Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Muchas gracias, Pastor Richard. En este momento, cuando leo Génesis 29, siempre me he identificado con Jacob, pero ahora me identifico con Lía. ¿Me entiende? Y ustedes pensaron que estaban teniendo a Rachel. ¿Quién sería John MacArthur?
Getting a little bit strange up here.
Y sé que se está poniendo un poco extraño aquí arriba. Yo soy Lee.
Never again gonna read that story the same way.
No voy a leer esa historia de la misma manera.
As we begin, would you just join me in
a al comenzar, por favor, oren con por estos dos hombres. Padre Celestial, te damos las gracias por este privilegio. No soy digno de tener cualquier púlpito, menos un púlpito en el que iba a estar John MacArthur. Oramos por él. Muchos hemos estado orando por él. Y ahora que sabemos que también Paul Washer está recuperándose, oramos por él también. Estos dos hombres son siervos tuyos. Y son siervos en tu reino y estamos agradecidos por ellos. Ellos nos han fortalecido muchos de nosotros. Paul Washer, su ministerio, su amor por las naciones y los perdidos. Y todos hemos sido fortalecidos de alguna manera por John MacArthur. Ha dejado un legado de fidelidad y nos ha fortalecido aún en los últimos días en nuestro país. Y parece que a veces que solo él se para y te damos las gracias por su vida. Y sabemos que ninguno de nosotros está solo, sino que Cristo está con nosotros. Y te damos las gracias y oramos por estos hombres. Y oramos por su recuperación completa. Que lo sigas usando, Señor. Y oramos que nos ayudes a hacer buenas obras para ti. En nombre de Jesús. Amén. Recientemente, en la Universidad de Minnesota, una organización universitaria puso un título deconstruyendo y descentralizando la blanqueza en práctica. Y otra conferencia decía recuperación de la condición de blanqueza, cómo podemos tener 12 pasos para que los blancos recobren su humanidad completa. Y para que decían que eran 12 pasos para que pudieran tener sobriedad racial. Y ellos decían, los imperialistas supremacistas blancos y el patriarcado capitalista es la estructura de poder que fundamenta el orden social. Y luego en la Universidad de Minnesota da los 12 pasos por el cual debemos empezar a deconstruir y descentralizar la blanqueza. Y quiero leerlo. Paso número uno. Admitimos que hemos sido condicionados socialmente por la ideología de la supremacía blanca. Paso dos. Creemos que podemos abrazar nuestra ignorancia como una invitación a aprender. Paso tres. Tenemos sistemas de apoyo para que podamos hacer esta obra. Paso cuatro. Caminamos explorando las maneras en que las enseñanzas supremacistas se han integrado en nuestra mente y espíritu. Paso cinco. Confesamos nuestros errores. Paso 6. Estamos listos a deconstruir las maneras previas de conocer cómo han sido desarrolladas a través de la supremacía blanca. Paso 7. Exploramos humildemente nuevas maneras de entendimiento, buscando un nuevo entendimiento de tal manera que la realidad sea más inclusiva. Paso 8. Nos comprometemos al estudio de nuestro propio bias racial. Y paso 9, tomamos estrategias para combatir esto. Paso 10, abrazamos nuestra responsabilidad de enfocarnos en el impacto en nuestra interacción con las personas de color. Paso 11, tenemos prácticas diarias de autorreflexión. Paso 12, nos comprometemos a compartir el mensaje con nuestros hermanos blancos para que podamos tener esa recuperación y para motivarnos a rendir cuentas en nuestra cultura. ahí terminan los pasos. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa sesión extraña de Zoom? Muchos hemos estado en sesiones extrañas de Zoom. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? El despertar cultural estaba avanzando. Según este sistema, nuestro mayor problema hoy en Estados Unidos es la blanqueza. La blanqueza no solo se equivoca, sino que es en sí mismo una manera equivocada de interpretar el mundo. Tú ves el mundo de una manera blanca, lo estás viendo de una manera equivocada, y estos 12 pasos prueban que eso es así. La blanqueza te forma mal de todas maneras en este tipo de pensamiento. Está influenciado por la teoría crítica de la raza o la teoría crítica racial. Este despertar cultural está alrededor de nosotros. ¿Y cuál es el fruto de la blanqueza? Puedes ver el pasado y puedes concluir ciertas cosas, que hubieron problemas en el pasado. Esos problemas pueden haber sido tratados de alguna manera. Tú estarías equivocado. Estados Unidos es tan supremacista blanca como ha sido siempre, y pueda que sea aún más hoy día que lo que era antes, porque la supremacía blanca no está en la superficie, sino que está adentro, abajo, está en todos lados, es el aire que respiras, está en todos lados. El despertar cultural, como ya debe de estar claro, es un reto grande. Está entrando en la cultura estadounidense. Hay otros ejemplos también de las universidades donde se ve esto particularmente. Las universidades, y luego va Hollywood, la política y luego entra la iglesia. La Universidad de Buffalo tuvo dos sesiones de escuchar. Uno de grupo de afinidad de personas de color y otro grupo de afinidad de blancos, para ver cómo habían sido impactados psicológicamente por la elección. Zachary Smith, un profesor de teología en la Universidad Creighton, puso en Twitter que un evento pro policía en Nebraska era un rally de supremacía blanca. Siguiente ejemplo, en la Universidad de Virginia, un estudiante dijo que habían demasiadas personas blancas en el centro estudiantil multicultural. Esto fue viral en los medios sociales. En la Universidad de Vanderbilt, una pregunta cierta o falsa dijo que la Constitución de los Estados Unidos estaba diseñada para perpetuar la supremacía blanca y proteger la institución de la esclavitud. La Universidad de California Davis y la Universidad de Kentucky tienen entrenamiento separado por raza. Entonces, uno está para los que van a atender a personas de color y otros para los que se identifican como blancos. Estas dos sesiones eran espacios sanadores para el staff de color y término de rendir cuentas para los blancos. Para un lado era sanidad, para el otro era rendir cuentas. Esta ideología se está propagando en la iglesia. No está a la puerta, está dentro de la casa. Aquí hay algunos títulos de publicadores evangélicos que tratan este tipo de ideas. El color del compromiso, por Jamar Tisby. La iglesia a despertar, Eric Mason. Rediscipulando la iglesia blanca, el despertar blanco de Daniel Hill. Reconstruyendo el evangelio, Jonathan Wilson Hartgrove. El lamento profético, Sue Chan Ra. Y lecturas de Mientras Ser Moreno, interpretación bíblica de un afroamericano, Isa McCauley. Y podría yo dar más títulos. Es difícil encontrar títulos que están en contra de este despertar cultural. Es difícil encontrar algunos. No puedo pensar en alguno de un publicador principal. Yo soy un profesor. Todos tienen permiso de ir a su teléfono y ver el libro de Boris Baham, que se llama Fault Lines. Pueden comprarlo. No estén haciendo otras cosas con su teléfono, pero pueden pedir el libro de Fault Lines de Amazon de Boris Baham. Debemos responder esto. Esperamos que alguien pueda publicar cosas que puedan estar representadas por ambos lados. Esto no es algo pequeño, y en este evento vamos a dar una respuesta por la gracia de Dios, de la palabra de Dios. Mi respuesta, como puedo darla, es en dos partes. Esta noche pensaremos en cómo tomamos las ideologías impías. Si queremos un término teológico, sé que hay estudiantes del seminario. ¿Cuál es el método que nosotros traemos ante las doctrinas impías? Y vamos a ver 2 Corintios 10 y el llamado del apóstol Pablo a tomar cada pensamiento cautivo. Y también vamos a ver Hechos 17 como una prueba de cómo el apóstol ponía sus propias palabras a la prueba. Así que todo esto nos va a enseñar un método, cómo nosotros que queremos ser discernidores nos involucramos o interactuamos con ideologías impías. Y el domingo no vamos a ver el método, vamos a ver la práctica. Vamos a involucrarnos e interactuar con este despertar cultural. Y vamos a tratar de responder de la mejor manera, con un enfoque especial en el Evangelio, en cómo el despertar cultural impacta el Evangelio. He dado muchas clases en cuanto a esto, cristianismo y el despertar cultural, está en YouTube. No lo hagas ahorita, pero hazlo después. Si quieres ver esto, eso es como algo más amplio: teoría crítica racial, interseccionalidad y despertar cultural. El domingo va a estar más enfocado al Evangelio. Es un esfuerzo humilde de mi parte y de otros conferencistas que les puedan ayudar en esta tarea. Así que no nos tardemos más y veamos la palabra de Dios. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Uno de los versículos menos citados en lo que escribió el apóstol Pablo. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. El contexto de este pasaje es una pelea fuerte en Corinto entre Pablo y los superapóstoles. Este grupo extraño quiere ver a Pablo derrotado y alejado. Pablo es el que está dando la doctrina sana desde nuestro punto de vista, y este grupo de falsos maestros, estos lobos, quieren sacarlo y lo atacan en todo sentido. Tratan de tirarle todo lo que pueden. Se burlan de su apariencia, de cómo habla. Atacan su intelecto. Pero Pablo se rehúsa a seguir con su juego. Él no va a aceptar los términos. En este pasaje está siendo atacado de todos los ángulos. El apóstol Pablo primero afirma que él es una persona humana. Él camina en la carne. Él no es tan fuerte como los superapóstoles. Ellos quieren silenciarlo y quieren traerlo a un conflicto, pero él no va a aceptar esos términos. En 2 Corintios 10 podríamos decir están tratando de provocar a Pablo, que él pierda su mente, su ecuanimidad, que él arruine su testimonio. Y eso es lo que un mundo pagano quiere que tú hagas hoy día. Tú y yo estamos siendo provocados por esta cultura de una manera intensa para hacer que nuestro testimonio se arruine y que nosotros podamos en público decir algo de una manera incorrecta y desacreditarnos y luego de esa manera alejarnos. Eso es lo que los oponentes de Pablo estaban haciendo en Corinto. Pero Pablo no va a asumir esos términos y no va a hacer guerra en cuanto a la carne. Dice que no va a jugar el juego de los superapóstoles. No voy a juzgarme a mí mismo en los términos de los superapóstoles. No voy a pelear con las armas que ustedes traen a la mesa. Mi arma como apóstol de Jesucristo no es de la carne. Tú quieres que use yo armas carnales, pero no lo voy a hacer. Pablo no está buscando una victoria terrenal. Pablo no quiere ganar de cualquier modo. ¿Entiendes esto? Él no solo quiere defenderse. En realidad, cuando él no está siendo irónico en algún lugar de 2 Corintios, Pablo tiene mucho más caballos de fuerza que esos superapóstoles. Pablo estaba en las partes más altas de la teología judía. Hubiéramos conocido el nombre de Saulo de Tarso porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Él era conocido. Así que Pablo tiene armas letales. Él tiene todos los recursos. Cuando nuestra fe está atacada de una manera, no dejes que esos impulsos del hombre viejo salgan a la luz. Queremos manejarlos. Y eso es lo que el apóstol Pablo siente y rehúsa a ceder a esas armas carnales. Él no era superhumano. Él estaba siendo atraído al conflicto y quieren que actúe carnalmente. Y Pablo dice, mis armas no son de la carne, no son carnales. Esto no es porque Pablo es un pacifista intelectual. Pablo no es eso. Es porque Pablo tiene mejores armas. Sus armas no son carnales, no son orgullosas, no son para las apariencias, no están fundamentadas en el hombre o dependiendo en los dones humanos. Las armas de Pablo son divinas. Sus armas tienen poder divino en ellas. Noten el contraste para que esté fijo en nuestra mente. Las armas carnales parecen poderosas, pero no tienen poder divino. En realidad, pueden ganar un argumento en el momento. Pueden silenciar la oposición. Pueden enorgullecerte. Pueden alabarte por usar armas carnales. Puedes tener puestos de liderazgo, pero en verdad, eso que parece poderoso a los hombres es débil. Y en contraste, lo que parece débil es divino. Divino. Tiene el poder de Dios en ello. Lo que refirió Phil de la victoria expiatoria de Jesucristo, no solo es el ciudadano de Roma, en el que Jesús murió la muerte de un esclavo, murió la peor muerte que podías morir. No había una manera peor de desacreditar a un hombre que lo que le pasó a Jesucristo. Murió en una cruz desnudo. Eso fue lo que le hicieron. Y lo que parece débil en la historia humana, Jesucristo lo hizo por nosotros. ¿Y alguien acaso ha sido más poderoso que Él? Y la salvación fue comprada por Él. Y nadie lo puede tomar de Jesús. Él ganó, Él lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que nos enseña algo acerca de la fortaleza y de la debilidad. Cuando tú y yo sentimos la debilidad, en verdad, no en nosotros, sino en Dios. Cuando estamos sufriendo, cuando se nos golpea por la verdad, cuando no batallamos, sino que lo tomamos. Esos son los momentos, en verdad, cuando Dios está obrando en nosotros, cuando tantas personas parecen tan fuertes y en el momento político parece que los fuertes nos van a abrumar y puede hacerlo peor para los creyentes en Estados Unidos. Pero escuchen esto. La oscuridad no ha ganado. No importa lo que pase en este país. Dios es victorioso. No importa lo que pase en esta tierra. El reino de Cristo va a avanzar y ningún hombre lo puede detener. Lo que Dios cierra, nadie abre. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Como un misil Tomahawk, las armas apostólicas tienen un solo propósito, destruir. Y el objetivo es una palabra que no escuchamos mucho en círculos reformados, fortalezas, fortalezas, okidomaton. El apóstol despliega su arsenal santo y dice, para derribar argumentos y toda altivez. Hay una manera en que la palabra es usada, fortalezas, para algunos, como algunos cristianos lo usan, pero es una gran palabra bíblica. Así que Pablo define en el versículo 5 esto. Dice que su arsenal es para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Versículo 5. Esa es la fortaleza de la que está hablando. Y está hablando de los argumentos y las opiniones. Este material explica el ministerio teológico de Pablo. El inconverso, según él, vive en una fortaleza. Es una fortaleza que él ha creado. El inconverso cree que están seguros en su castillo, su castillo intelectual teológico. Todos están queriendo construir un castillo para alejar el Evangelio. Esta es la condición de la incredulidad. Ellos pueden no decirte que lo estén haciendo o estar conscientes que lo estén haciendo, pero todos en nuestra condición naturaleza impía, todos queremos alejar la luz de Jesucristo. Y la manera en que hacemos eso, según el apóstol Pablo, es construyendo fortalezas de argumentos y de opiniones. Es importante que entendamos cómo manejar argumentos y opiniones. Es importante saber algo de los argumentos y opiniones que están en contra del conocimiento de Dios. Y si estás dispuesto a responderlos, ¿acaso no necesitas verdad por la cual tú vas a responder esos argumentos y esas opiniones? ¿Entiendes? Este es un caso fuerte por lo que llamamos el pensamiento cristiano, doctrina, un cristianismo teológico en una época en el que el cristianismo se deja llevar por emociones y sentimientos y deseos carnales. Necesitas saber, conocer a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos conocer la verdad para poder manejar lo que no es verdad. El incrédulo no es lo que él piensa que es. Si traemos Colosenses 2:8 a esta conversación, hemos sido tomados cautivos, o ponerlo de una manera compatible también, se han hecho cautivos. han construido la prisión en los cuales ahora ellos están atrapados. Ellos aborrecen a Dios, no quieren adorar a Dios, a pesar que saben que existe, como nos lo dice Romanos 1 y 2, y por lo tanto construyen un castillo para alejar a Dios. Saben que Dios existe, pero lo aborrecen. Así que se construyen una fortaleza para dejar la luz afuera. No se sorprenda la incredulidad y la ideología impía. Debemos esperar que las personas van a tratar de dejar el Evangelio fuera. No quieren escuchar el Evangelio. Van a hacer que sea difícil que tú les hables del Evangelio. No dejes que eso te arruine el testimonio. Eso no quiere decir que tú vas a hablar de una manera áspera con ellos. Los inconversos aborrecen a Dios. Y aunque tú seas una persona gentil, eso no va a quitar de ellos el odio que tienen por Dios. Tenemos que captar nuevamente la depravidad del hombre. El corazón humano es duro naturalmente. Todos piensan que si Jesús les hablara y trabajara con ellos y los cuidara, entonces todos se salvarían. Y todos pensamos, si yo solo quisiera que yo pudiera tener a un apóstol que viniera y testificara conmigo, porque estos mis compañeros de trabajo estudian todo este tipo de cosas y no leen la Biblia. Si yo pudiera quizá al Hijo de Dios ministrarle a ellos, entonces ellos se salvarían. Algo muy apropiado de pensar. Y sin embargo, ¿qué le hicieron a Jesús? ¿Todos recibieron a Jesús, las palabras de Jesús cuando Él vino? ¿Acaso todos amaron lo que Jesús dijo? ¿Todos le dieron a Jesús una medalla de oro y le dieron palmaditas en la espalda y le dijeron que regresara al mercado de ideas porque le gustó lo que dijera, lo que Él dijo? No. Lo pusieron en una cruz y diferentes fuerzas trabajando juntos se aseguraron de que Él terminara no solo muriendo, sino que fuera humillado al extremo. Eso es lo que pensaron e hicieron con el Hijo de Dios. La depravidad es algo serio. La dureza del corazón del hombre es fuerte. Y la dureza de nuestro corazón también es algo fuerte. Por eso es que la Biblia lo llama un corazón de piedra. Porque eso es lo que es. Una piedra que hace daño. ¿Cuál es la respuesta del apóstol al incrédulo que está queriendo construir este castillo para dejar fuera el Evangelio? Trata de decirles que son buenas personas, que tienen buenos instintos, o lo que sea la cultura valora. No, no les dice. El apóstol Pablo es algo increíble. Aunque somos creyentes reformados en iglesias fuertes en el siglo XXI, su respuesta es esta. Destrucción. Él quiere destruir. Él viene a buscar y destruir esos castillos de incredulidad. ¿Sabemos? Es que es por amor que lo hace. No lo dice específicamente acá, pero sabemos que lo hace por amor. Hablando la verdad en amor. Tú estás siendo amoroso cuando tratas de derribar ese castillo. Hablar la verdad es amoroso. ¿Me escuchas? Esto es vital que tú lo entiendas. Hablar la verdad es amoroso. Lo que no necesitamos es un ejército Billy Graham. Necesitamos un ejército de cristianos ordinarios que hablan la verdad. Esa es la necesidad del momento. Personas de todo tipo, en todo lugar, que puedan cumplir esta misión tan difícil. Tú. Esto es lo que tú debes hacer. El apóstol Pablo está buscando destruir la incredulidad. Porque las personas necesitan ser rescatadas y salvas. Él sabe que el incrédulo no es neutral en su incredulidad. Escuchamos esto en apologética y es un término extraño. El inconverso puede saber algunas cosas verdaderas, pero no pueden saber algo verdaderamente en el sentido último. Nunca tendrán el sistema verdadero. Nunca van a razonar y aún seguir siendo incrédulos. Y eso es porque el inconverso no solo está pensando equivocadamente, sino están exaltando su pensamiento en contra de la verdad de Dios. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez. Están levantando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La humanidad siempre está construyendo un sistema que en última instancia es en contra de Dios y a favor de ellos mismos. Naturalmente somos personas de Babel, siempre construyendo estructuras para burlarnos de Dios. Según 2 Corintios 10, la estructura que estamos construyendo no es física, sino es teológica e intelectual. Pablo toma todo el poder de Dios para quebrantar esto. Y él trata de demostrar la similaridad entre el cristianismo y los otros sistemas, sino que usa el razonamiento bíblico para destruir los otros sistemas. Él quiere que el incrédulo entienda que su verdad no es como la verdad de Dios. ¿Hay puntos de contacto entre el cristianismo y todos otros sistemas? Sí, hay puntos de contacto. Hay palabras comunes. Hay temas comunes y algunas afirmaciones comunes. Todos leemos en algún momento escritores incrédulos y podemos decir lo que ha dicho es cierto, es verdad. Pero nunca va a haber un incrédulo que ha comprendido la verdad cristiana completamente como un sistema. Es imposible. Un sistema lleva a la obediencia, el otro sistema, todos los otros sistemas llevan a el castigo. La distinción entre el cristianismo y los otros sistemas se llama la antítesis. Si algo pueden anotar, aparte de la broma de Lea y Raquel, sería este, la antítesis. Y puedes preguntarte meses después, ¿de qué hablaba este hombre? La antítesis es como una película. Es uno de los términos teológicos más importantes. Tiene que ver con que hay una distinción absoluta entre el cristianismo y cada otro sistema. No son iguales, no se traslapan. Los inconversos tienen vocabulario común, algunas preocupaciones comunes y se encuentran con la verdad en algunos lugares. Pero son dos sistemas que realmente no se entrelazan. Nunca hay una tercera manera que te permite ser parcialmente cristiano y parcialmente incrédulo. El pensamiento de la tercera vía es uno de los peligros más fuertes a la verdad cristiana hoy día. Ni a la izquierda ni a la derecha, ni conservadores, ni liberales, sino que vamos a ser ni convencidos de Cristo o el adversario. Lo que seremos es, si somos esto, vamos a ser vomitados de la boca del Señor. Debemos tener cuidado y pensar en qué quiere decir una tercera vía. Hay temas en que podremos tener posiciones medias, pero muchas veces debemos de tener cuidado cuando un escritor está en una tercera vía, porque hay una antítesis, una hostilidad, algo que no se puede reconciliar entre el cristianismo y cada otro sistema de pensamiento. La obra no termina ahí. La solución y la meta no es simplemente identificar la incredulidad. Dice el versículo 6. Dice, final del versículo 5 en la versión Reina Valera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios y Colosenses 2, si los unimos, no seas cautivo, sino que toma cada pensamiento cautivo. No seas tomado cautivo, sino que toma tú cada pensamiento cautivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú como creyente tienes que hacer dos cosas. En primer lugar, tienes que jugar la defensa. Creo que para los estadounidenses va a tener sentido. Tienes que jugar la defensa. Hay ideologías que te quieren. Quieren reclamarte, quieren tomarte cautivo, quieren invadir tu mente. Así que no dejes que eso pase. Y en segundo lugar, toma todo pensamiento cautivo. Entendemos la defensa. Pero ¿cómo es este elemento ofensivo del discipulado cristiano? Quiere decir que tenemos que pensar de una mente transformada. Tenemos que renovar nuestra mente. Debemos alimentarnos de la verdad de Dios. Renueva tu mente alimentándote de la verdad de Dios. Ningún pensamiento debe dejarse solo. Cada pensamiento, cada opinión tiene que ser sometido a Dios, dirigido a Dios, reorientado a Dios. El resultado es ninguna fortaleza humana, sino una mente cautivada por Dios, que habla de una manera honrosa a Dios y en la defensa de la fe. No estamos escogiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta en el sistema cristiano. Parte de ser un verdadero evangélico, como nos dijo Phil, es sumisión al libro. Sumisión, humillándonos delante de todo el consejo de Dios. No las partes que nos gusta, sino en todo. Todo ha sido definido para nosotros. Estamos buscando el versículo 6 en nuestra obediencia, hasta que nuestra obediencia sea completa, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hay castigo en el versículo 6 por el pecado. El sistema que Pablo nos está dando es de construcción cultural y construcción del Evangelio. Tenemos que deconstruir la cultura, es decir, debemos desarmar la ideología de la cultura y tenemos que reconstruir la mente en el Evangelio. Entonces, desarmar la cultura y construirla con el Evangelio. Y en este método, no estamos mostrando cuán similar el cristianismo es con los sistemas falsos, sino que estamos mostrando cuán diferente es. Pablo no está diciendo en 2 Corintios 10 que el mundo piensa como nosotros. Su meta no es un cristianismo razonable. No hace, sino que lo que él quiere es que todo el consejo del cristiano robusto y fuerte y sano que juega la defensa, pero también juega la ofensiva. Debemos probar esto en la segunda parte de mi sermón. Vamos a Hechos 17, quiero probar el método, viendo cómo Pablo actuó en Atenas. Y el domingo en la mañana vamos a desplegar este método de antítesis y compararlo y contrastarlo con el despertar cultural. Se nos ha dicho por muchos pensamientos en los últimos años que Hechos 17 encuentra un punto de vista cristiano razonable que enfatiza la contextualización y se enfoca en lo común. Minimiza la doctrina y nos da el tipo de testimonio cristiano suave. Veamos Hechos 17:16. El 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Noten acá la respuesta a la predicación de Pablo y el razonamiento en Atenas. ¿Cómo es que él se responde? se le llama un palabrerío y se le dice que es predicador de nuevos dioses. Así que las personas de Atenas están escuchando a Pablo como que se está diciendo lo mismo que ellos dicen. En términos fundamentales, definitivamente no. Ellos piensan que está un poco loco. Y eso es porque Pablo ha visto que hay ídolos en Atenas y ha sido provocado, así como tú y yo debemos ser provocados por los ídolos, porque seguimos al único Dios verdadero. Por eso es que Hechos 17 es un capítulo. Versículo 19 a 21. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hables? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, bueno, oír algo nuevo. Segunda respuesta. Esta es una nueva enseñanza. Esto es lo que los del Areópago dicen. ¿Qué es esta nueva enseñanza? Esto no es lo que nosotros enseñamos. Y es extraño. Pablo, quien sea tú eres, nos traes cosas extrañas. ¿Quién eres tú? Hasta entonces, no hay mucho cristianismo entrando en la incredulidad en Atenas. Pero procedamos. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto, este argumento en Atenas, no se trata de contextualización. Se trata de proclamación. Es un apóstol de Jesucristo tomando el púlpito para hacia personas que son, que dan palabrería. Y da este flujo de doctrina cristiana proclamándola en esta casa de idolatría y de paganismo. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que está haciendo Pablo acá es que da dos correctivos claros. El verdadero Dios no vive en templos y el verdadero Dios no es servido por manos humanas. ¿Qué está pasando acá? Él está hablando de la doctrina falsa. Está aclarando la distinción entre la verdad y el error. Y lo está haciendo valientemente. Está haciendo lo que tú y yo debemos hacer. Esto es exactamente lo que los cristianos deben hacer. Versículo 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Noten que Pablo acá cita dos fuentes no cristianas, dos poetas. Aquí hay un ejemplo de lo que yo mencioné anteriormente, un punto de contacto entre el cristianismo y estos pensadores. Tus poetas y tus filósofos han dicho esto. Yo voy a citarles esto y reconocer que hay un punto de términos comunes, pero no está diciendo que ellos conocen al verdadero Dios. Al citar estas voces paganas, no les está diciendo, ustedes vayan en su camino y yo voy en el mío. A pesar de su incredulidad, versículo 27, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Una de las mejores frases en el Nuevo Testamento. Versículo 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Qué terminación! A un momento épico de proclamación, de evangelismo y de interacción. El verdadero Dios no es como los ídolos y como las imágenes. La humanidad piensa eso en ignorancia. Pero ¿cuál es el llamado de Pablo al final? Que se arrepientan. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Eso está escrito en piedra. Y nadie lo puede borrar. Y nadie lo puede escapar. Nadie en este salón va a escapar este día que ha sido designado. Eso es más seguro que el día en que estamos viviendo. Es que el Padre tiene un día de juicio. Y este mensaje no se ha ido. No estamos tratando de predicar un cristianismo razonable. No estamos tratando de predicar un cristianismo con las aristas cortadas. No estamos predicando un cristianismo que nos hace popular en el ámbito cultural. No estamos tratando de que los incrédulos les caigamos bien. Somos siervos del Rey. Y estamos tratando de la mejor manera que podemos de predicar la verdad mientras todavía tenemos aliento, porque hay un día de juicio que viene y todos tienen que escapar de él. No tienen que pensar que ese día va a ser pequeño. Y eso es lo que llevó al apóstol Pablo a predicar. En el texto que muchas veces se despliega para tratar de suavizar el mensaje del cristianismo, el apóstol Pablo predica juicio y luego la resurrección. Amigos, debemos ver que el cristianismo no encuentra su identidad con el pensamiento mundano. Comienza con la antítesis entre Cristo y toda cultura. No hay un incrédulo neutro. La incredulidad es blasfemia y lleva al juicio eterno. Y nuestro mensaje es que nos alejemos de eso. Hoy día tenemos una misión de proclamación y no hay un llamado más alto que ello. Así que mi reto para ustedes es que adoptemos este método. Conocer la verdad y proclamar la verdad. Y que no seas tomado cautivo a las ideologías del mundo, sino que toma todo pensamiento cautivo. Oremos. Padre Celestial, estas cosas son muy maravillosas para nosotros. Ninguno de nosotros tiene los recursos para poder hacer esta misión en nosotros mismos. Por favor, Padre, sé fuerte en nosotros que somos débiles. Oramos que tú hables a través nuestro, que nos permitas proclamar tu verdad, que no estemos tomados cautivos. Levantamos nuestros ojos y vemos que nuestros amigos cristianos y miembros de la iglesia, de nuestras iglesias, siendo tomados cautivos, fortalece nuestro testimonio. Y oramos que intervengas, que hagas una obra en tu iglesia, que se parece ser tan comprometida, tan débil, y que parece ser tan indiferente a ti y a Jesucristo crucificado y resucitado. Padre, levántanos, despiértanos, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nosotros, permítenos ser como Pablo, en el nombre de Jesús.